Unidos de América.
Decenas de manifestantes del 11 de julio serán juzgados esta semana en varias provincias cubanas.
Madres de presos por participar en las protestas del verano pasado rezaron por la libertad de sus hijos en iglesias de La Habana y Camagüey.
Citan a esposa del preso político Josvany Rosell García ante el deterioro de su salud debido a una huelga de hambre.
Sectores de la sociedad civil venezolana critican las condiciones de la autoridad electoral para un referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.
Y la OTAN despliega fuerzas adicionales en Europa del Este en medio de las tensiones con Rusia en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es lunes 24 de enero de este año 2022 y aquí estamos como siempre con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y ya en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Al menos 39 manifestantes del 11 de julio serán juzgados esta semana en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, informó la plataforma Justicia 11J en su muro de Facebook.
Hoy comienza el juicio contra el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, y otras 7 personas en la localidad matancera de Jovellanos.
En el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana serán procesadas 21 personas, de las cuales 10 tienen 20 años o menos de edad.
La Fiscalía ha pedido severas condenas para los imputados, entre las que se destaca la de 26 años de prisión para Alejaime Lambert Reyes, de 22 años de edad.
En la provincia de Mayabeque, el Tribunal Municipal de Quibicán procesará el martes a los hermanos Jorge y Nadir Bardit Perdomo.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas juzgará el miércoles a 7 manifestantes, entre ellos Raúl Xavier Díaz Pérez, de 17 años, y Liván Biel de la Peña, de 19, quienes enfrentan peticiones fiscales de 5 y 7 años de cárcel, respectivamente.
Así las cosas definen como una semana oscura para Cuba, con decenas de procesados por las protestas del 11 de julio. Y José Luis Ramos recogió las declaraciones de Joanny Sánchez al respecto.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esta semana el régimen cubano celebrará un maratón de juicios contra los manifestantes de las protestas populares del pasado 11 de julio. Se espera que 39 de las personas que protestaron durante esa jornada sean llevadas ante el tribunal. Los pedidos de la fiscalía son excesivos y elevados, indicó.
Como ha sido la tónica de estas vistas orales y de estos juicios, parece ser que la Plaza de la Revolución, el régimen cubano, intenta dar un mensaje ejemplarizante, enviar también pues una señal que aterrorice a otros posibles manifestantes en futuras jornadas de protesta, haciendo pues un castigo extremo a estas personas que están siendo juzgadas.
Señaló el caso del opositor Félix Navarro, de 68 años. La fiscalía ha pedido 15 años de privación de libertad. Navarro se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión y es uno de los prisioneros de la Primavera Negra de 2003, dijo Joanny.
Así que por segunda vez Félix Navarro se enfrenta a un juicio por el que puede ir tras las rejas después de haber cumplido en aquella ocasión más de 7 años en prisión. Se trata de un opositor de ese grupo que decidió quedarse en la isla, no emigrar ni partir al destierro, y ahora pues otra vez la represión, otra vez los excesos represivos caen sobre él.
Según Sánchez, lo peor es que su hija Sayli Navarro, de 35 años, está siendo juzgada y la fiscalía le pide 11 años de prisión.
Esta familia está tocada ahora mismo por una verdadera tragedia. Padre e hija se enfrentan apenas que pueden superar la década en la cárcel, y todo esto es una señal también de la desproporción, la desmesura, la injusticia que está, pues de alguna manera, marcando todos estos procesos.
Una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial, destacó Joanny Sánchez.
Para colmo, ese 28 de enero, como ustedes saben, es el día del nacimiento de José Martí, así que será un momento aciago, triste, recordar al apóstol, al héroe nacional cubano, justamente en una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial en esta isla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Madres de presos políticos cubanos rezaron por la libertad de sus hijos en iglesias de La Habana y Camagüey. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
En Camagüey, seis de las madres de los jóvenes que han sido juzgados sin garantías procesales llegaron este domingo hasta la catedral de la ciudad para pedir que sus hijos sean liberados.
De allí nos dirigimos y caminamos un tramo hasta llegar a mi casa. Hicimos un desfile por la libertad de ellos. Después compartimos algunos testimonios que desconocíamos una de las otras, de nuestros hijos, cómo fue en la visita. Compartimos experiencias. Todas las madres camagüeyanas estamos unidas.
Resaltó Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Belis Marcano, con una petición fiscal de 8 años de prisión.
Esta iniciativa la tomamos viendo que las damas de blanco fueron tan dignas y decidieron alzar sus voces también por la libertad de los manifestantes del 11 de julio, nuestros hijos.
Las damas de blanco, una organización fundada en 2003 por esposas y familiares de los presos políticos de la Primavera Negra en la isla, anunciaron el viernes que volverían a las calles para exigir la liberación de los más de 800 presos políticos cubanos. Otras 4 mujeres y algunos hombres acudieron a la misa en el Templo de los Pasionistas de la Víbora en La Habana.
Las madres estamos muy angustiadas, no tenemos para dónde virarnos, nuestras voces son apagadas. Fue una iniciativa propia. Bueno, también sí, apoyándola porque ellas igual salieron a alzar la voz con nuestros hijos.
Dijo Caridad Magdalena Castro Ruiz, madre del joven de 20 años, Kevin Damián Frometa Castro, a quien la fiscalía pidió 18 años de privación de libertad por el delito de sedición.
El padre dedicó parte de la misa, también se hizo eco de nuestras peticiones de libertad por nuestros hijos presos.
La seguridad del Estado arrestó a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, a las miembros del grupo Lourdes Esquivel y Gladys Capote, y a Bárbara Farrat, madre del manifestante del 11 de julio, Jonathan Torres Farrat, al salir de la sede nacional de la organización en Lauton, La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos ampliando sobre este tema, donde familiares de manifestantes del 11 de julio se han unido al movimiento Damas de Blanco por la libertad de los presos políticos. Eibet Pacheco ofrece el reporte.
Libertad para los presos políticos. Así gritaban este domingo en las inmediaciones de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, La Habana, activistas de esa organización femenina, entre ellas su líder, Berta Soler, y también la madre de uno de los jóvenes encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. En entrevista con Radio Martí, Soler así lo explicaba.
No íbamos a poder llegar a misa, puesto que ya la fuerza represiva, temprano del viernes 21, ya tenían sitio alrededor de la sede nacional. Pero bueno, sobre las 11 de la mañana, de aquí a la sede nacional salió la expresa política Yolanda Santana Ayala, salió Gladys Camote, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lourdes Esquivel Vierto, dama de blanco y del movimiento opositor por una nueva república, y también junto a nosotras salió la madre de un joven preso político que salió el día 11 de julio, que se llama Bárbara Farrat. Salimos con un gladiolo en la mano, nuestra arma.
Según Soler, en el lugar fueron detenidas y llevadas a diferentes unidades policiales en La Habana.
Me liberaron con una multa de 2,000 pesos moneda nacional, multa a la cual yo no voy a pagar. Y así mismo fue a los de Esquivel, a Yolanda Santana Ayala y a Gladys Capote. Y en el caso de la madre del joven preso político del día 11, lo que salió fue con 30 pesos moneda nacional, ahí así le dieron que por desorden público.
Salieron además activistas en la provincia Matanzas y Guantánamo. Según Soler, es importante la unión de todos los familiares de los presos políticos.
El régimen cubano tiene que sentir de que están activos y están unidos las personas que son familiares de los que están sufriendo en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Asociación Cubanos por la Democracia pidió el domingo al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas que se pronuncie sobre las detenciones de varias damas de blanco. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El grupo de exiliados solicitó al organismo de la ONU que inste al régimen cubano a informar la localización de Bárbara Farrat Guillén, Berta Soler Fernández, Lourdes Esquivel Vieito, Gladys Capote Roque, Asunción Carrillo Hernández y Caridad María Barunate Gómez. Además, pide información sobre los motivos de detención de Leticia Ramos Herrería y Odalis Hernández Hernández, como explica Julio Pellitero, secretario general de Cubanos por la Democracia.
Formulamos en ese mismo momento una petición urgente al Comité contra las Desapariciones Forzosas para que exigiera a Cuba, al Estado cubano, la inmediata localización de todas ellas. Y además pedimos que, con base en el artículo 33 de la Convención, realizaran una visita de inspección al Estado cubano.
En otra petición, esta vez dirigida a Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, los exiliados solicitan una misión urgente de los 27 a Cuba.
Para que la Unión Europea dirigiera una misión oficial de visita a las prisiones cubanas. Pedimos, en esta segunda carta, la libertad inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su quinto día de huelga de hambre, de Michael Osorbo y de José Daniel Ferrer, además de las damas de blanco que se encontraban desaparecidas en ese momento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Se deteriora el estado de salud del huelguista Josvany Rosell García, condenado a 30 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Holguín. Tomás Cardoso con la información.
10 días cumple este lunes en delicado estado de salud y en huelga de hambre en la prisión provisional de Holguín el cuentapropista Josvany Rosell García Caso, condenado a 30 años de cárcel en el Tribunal Provincial el 14 de enero por el supuesto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el territorio. Los otros que también fueron juzgados y que se habían plantado ya abandonaron la huelga. Informa su esposa, Maylin Sánchez, que fue citada por la seguridad del Estado para el penal este lunes ante la situación de Josvany.
Ayer mediodía me llamaron que fuera hoy a la prisión, porque mi esposo sigue plantado. Sí, Josvany sigue plantado y sigue negado a todo. No quiso ni recibir visitas mías ni nada, no quiere nada. Yo no me quisieron decir para qué. No me quisieron decir por teléfono que tenía que hacer personalmente. Desde el día 10 de enero, un día antes del juicio, que le dieron 5 minutos. No me llama, ni hablo con él, ni lo he podido ver, ni nada. Sí, ya los demás comieron ya.
Ya son 2 semanas que Maylin no sabe absolutamente nada de la situación de su esposo.
Yo fui el martes a la prisión, fui el jueves a la prisión. Allí me presenté a preguntar por él, por su salud. Fui aparte afuera de la prisión. Yo he estado yendo todos los días para allí, para estar al tanto de él. Ellos nunca pueden dar ninguna información por teléfono, que tienes que ser personalmente. Por eso es que yo me dirijo siempre hacia la prisión. Porque ellos por teléfono no te dicen nada.
Mientras tanto, en las últimas horas, Maylin Sánchez ha acudido a las redes sociales con la publicación de un video junto a sus 3 hijos menores, demandando la inmediata liberación de Josvany.
Mi esposo se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de enero, exigiendo justicia para él por la petición fiscal de 30 años. Están acabando con esta familia. Esto es su familia, que lo quiere libre. Libre y en la casa ya. Quiero justicia y libertad para Josvany Rosell García Caso. Nosotros lo necesitamos libre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó que el régimen cubano está enjuiciando de manera discriminatoria a los jóvenes manifestantes del 11J.
Están robándoles su futuro al encarcelarlos por cargos falsos como sedición, declaró la embajada en Twitter.
Y añadió que el gobierno cubano debe retirar los cargos contra los jóvenes manifestantes.
Las autoridades sanitarias cubanas informaron hoy en su parte diario que el 23 de enero se reportaron 3.307 contagios nuevos de COVID-19 y 4 fallecidos a causa de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, indica que se encuentran ingresados 32.857 pacientes, de los cuales 17.157 son confirmados activos, 15.541 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Por lo que Cuba acumula 1.025.419 contagios y 8.367 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Las provincias más afectadas son Holguín, que reportó el mayor número de nuevos casos en la jornada, con 445, seguido por Las Tunas con 370, Matanzas con 294 y Ciego de Ávila con 263 casos.
La doctora cubana Daimara Helen Pérez Alavedra, secuestrada el 13 de enero en Haití,
fue liberada el domingo, según informó la Embajada de Cuba en Puerto Príncipe.
La sede diplomática dijo en su cuenta oficial de Twitter que la doctora se encuentra bien de salud y ya sostuvo comunicación con sus familiares en Cuba.
Según la embajada cubana, Pérez Salavedra estaba en Puerto Príncipe para trabajar por cuenta propia, por lo que no pertenece a la brigada médica que el gobierno de La Habana desplegó en Haití.
La doctora había sido secuestrada por hombres armados en la localidad de Martisans. 12:15 en este informativo del mediodía. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Iniciando la semana con nosotros, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en las últimas horas de la tarde de mañana martes, se desarrollará un nuevo centro de bajas presiones en la región central del Golfo de México. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío débil que debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del miércoles, trayendo temperaturas frías para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las regiones occidental y central. Algunos nublados en el norte oriental con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana martes entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos serán del norte desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de América Latina.
Comenzamos con Venezuela, donde miembros de la sociedad civil califican como un golpe a la Constitución el anuncio del Poder Electoral de recoger firmas para activar el referendo revocatorio presidencial con solo 5 días de anticipación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, MOVER, uno de los grupos que promueve un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró que es inviable llevar a cabo el proceso de recolección de voluntades para solicitar la activación del mecanismo constitucional el miércoles, tal y como anunció el viernes por la noche el Consejo Nacional Electoral, que se limitó a anunciar que 200.000 centros serían habilitados sin dar mayores detalles. César Pérez Vivas, dirigente político y miembro de MOVER, afirmó que el anuncio del Poder Electoral es arbitrario, y sostuvo que para llevar a cabo el proceso se requieren al menos 15 días de anticipación.
La actuación del Consejo Nacional Electoral es una vía de hecho, no tiene base legal. No han anunciado sobre qué cuerpo normativo nos vamos a desenvolver los promotores y los ciudadanos en Venezuela. Por lo tanto, estamos frente a un golpe de Estado contra la Constitución que está llevando adelante el Poder Electoral por 3 de sus rectores que están acatando instrucciones de Nicolás Maduro.
Jandir Loyodice, portavoz de MOVER, anunció que esta semana llevarán a cabo diversas acciones pacíficas, empezando hoy con una movilización hasta la sede del Poder Electoral para exigir una rectificación.
Nosotros no estamos llamando a ningún venezolano a ir a estampar su firma o a estampar su huella.
Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, dijo que el proceso no es factible y, entre otros motivos, explicó que no hay tiempo para nombrar testigos y que se llevará a cabo sin auditoría de software de las máquinas que garantice integridad e inviolabilidad del proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Bolivia anuncia la detención de Maximiliano Dávila, quien fuera jefe antidrogas durante la presidencia de Evo Morales, por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Los detalles en este reportaje de Jorge Orellana.
El coronel Maximiliano Dávila, quien fuera director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la gestión de Evo Morales, fue presentado enmanillado por la policía luego que se le aprehendió por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que se había solicitado a la policía investigar a Dávila tras recientes revelaciones de que el coronel estaría involucrado en enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico. Del Castillo recordó que ya se ha pedido información a la Embajada de Estados Unidos para tener información de la investigación que estaría realizando la DEA contra Dávila. Al momento de presentar a Dávila, del Castillo afirmó que así se demuestra que el gobierno boliviano, el Ministerio de Gobierno, la policía y los órganos constituidos del Estado no van a encubrir a nadie, y añadió:
y fue aprehendido en el municipio de Villazón, a 5 minutos de la frontera. Por tanto, voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar al ex director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Asimismo, es importante reiterar que hace días ya hemos solicitado a la Embajada de Estados Unidos, a través de nuestra Cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que se está realizando actualmente.
Dávila, ex jefe de la Fuerza Anticrimen y Fuerza Antinarcóticos durante la gestión de Evo Morales, se acogió a su derecho al silencio y, tras su aprehensión, se allanaron propiedades en Santa Cruz y en Cochabamba, en las que se secuestró computadoras, tabletas celulares, un motorizado, dinero, vehículos y otra documentación. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Instituto Nacional de Migración de México interceptó a más de 3.000 migrantes en un lapso de 48 horas.
El organismo del gobierno mexicano emitió el domingo un boletín en el que asegura haber llevado a cabo rescates masivos de miles de migrantes de diferentes nacionalidades con estancia irregular.
El Instituto Nacional de Migración destacó la localización de 388 migrantes extranjeros en dos operativos en el estado de Veracruz, uno con 54 en un autobús ejecutivo en Acayucán y 334 en una caja seca de trailer en Alvarado.
Migración mexicana también interceptó un contingente de 319 extranjeros en una caravana que partió de Tapachula, en Chiapas, en la frontera con Guatemala, rumbo a Estados Unidos.
Los hechos reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, CBP, detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre, señala la agencia EFE.
México interceptó a más de 252 mil indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100 mil en el mismo periodo, cifras no vistas en cerca de 15 años, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.
Seguimos con Honduras, donde problemas políticos surgieron en el Congreso al ser juramentadas dos directivas, lo que pone en riesgo la gobernabilidad en el país. Y desde Honduras, Óscar Ortiz nos pone al tanto de la situación.
Los hondureños ven con preocupación los enfrentamientos que se han presentado en el Congreso Nacional entre los diferentes partidos políticos que eligieron y juramentaron a dos juntas directivas, poniendo en riesgo un proceso electoral que hasta ahora se había desarrollado con normalidad. Esta situación provocó que el domingo alrededor de 79 diputados se reunieran en un centro alterno y eligieron a Jorge Calix como titular del Congreso Nacional, mientras los diputados de Libre, El Salvador de Honduras y varios otros sostuvieron una sesión abierta en el hemiciclo legislativo y eligieron a Luis Redondo como su presidente. El analista y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró la situación y que la presidencia reconocida debería ser la de Jorge Calix, del Partido Libre.
No hay tal crisis constitucional porque solo hay un Congreso y cualquier acto que realicen, la gente que está en el hemiciclo legislativo en Tegucigalpa no tiene ninguna validez.
Por su parte, el diputado Jorge Calix fue juramentado como presidente del Congreso Nacional en una sesión paralela y dijo:
una gran mayoría de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado.
Este martes el Congreso hondureño, con sus 128 diputados propietarios y suplentes, deberá llevar a cabo la instalación de la primera sesión legislativa, mientras que la presidenta electa Xiomara Castro, que asumirá el cargo el jueves, dijo que únicamente reconoce a Luis Redondo como titular del Poder Legislativo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:23, tiempo de noticias de Estados Unidos.
El Departamento de Estado ordenó el domingo que los familiares de todo el personal estadounidense en su embajada en Ucrania abandonen el país europeo en medio de crecientes temores de una invasión rusa, medida que Kiev calificó de prematura. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que la embajada en Kiev seguirá abierta y que el anuncio no representa una evacuación y que la medida se sopesaba desde hace tiempo y no refleja una disminución en el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo el lunes que la decisión de Estados Unidos de sacar a las familias de sus diplomáticos de Kiev es prematura y una manifestación de precaución excesiva. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko. Él dice que su gobierno respeta el derecho de los estados extranjeros a brindar seguridad a sus misiones diplomáticas. Sin embargo, consideran que este movimiento de Estados Unidos es prematuro y una manifestación excesiva de cautela. Las tensiones en Ucrania han aumentado durante meses después de que el Kremlin concentrara unas 100.000 tropas cerca de la frontera con su país vecino, una acumulación que, según Occidente, es una preparación para una guerra para evitar que Ucrania se una a la Alianza de Seguridad Occidental de la OTAN. El Kremlin ha negado en repetidas ocasiones la intención de invadir. El domingo, en una entrevista con la cadena CNN, el secretario de Estado Antony Blinken rechazó los llamados para imponer sanciones económicas de inmediato a Rusia y dijo que hacerlo socavaría la capacidad de Occidente para disuadir una posible agresión rusa contra Ucrania. El audio es cortesía de CNN. Él dice que cuando se trata de sanciones, el propósito de ellas es disuadir la agresión rusa. Entonces, si se activan ahora, pierden el efecto disuasorio. Dice que todas las cosas que Estados Unidos está haciendo, incluida la construcción unida con Europa de enormes consecuencias para Rusia, están diseñadas para tener en cuenta el cálculo del presidente Putin y disuadirlo de tomar medidas agresivas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo al Washington Post la semana pasada que apoyaba la imposición de sanciones ahora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio exhortó al Partido Comunista de China a cesar la represión.
Por medio de Twitter, Rubio recordó que las Olimpiadas de invierno comenzarán en China en 2 semanas, mientras personas inocentes como el monje tibetano Go Sherab Yatso están tras las rejas, cumpliendo largas condenas por defender la libertad de expresión.
12:27, noticias internacionales.
La OTAN informó hoy que está desplegando fuerzas adicionales y enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este.
Irlanda advirtió que los nuevos ejercicios de guerra rusos frente a sus costas no son bienvenidos, dadas las tensiones sobre si el presidente Vladimir Putin tiene la intención de atacar Ucrania.
La Alianza Atlántica, liderada por Estados Unidos, dijo que está reforzando su presencia de disuasión en el área del Mar Báltico.
Dinamarca está enviando una fragata y desplegando aviones de guerra F-16 a Lituania. España también contribuirá con buques de guerra y podría enviar aviones de combate a Bulgaria, y Francia se alista para enviar tropas a Bulgaria.
El secretario general Jens Stoltenberg dijo que la OTAN tomará todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados de la Alianza Atlántica.
Y en Alemania, un hombre hirió a tiros a varias personas en una sala de conferencias este lunes en la ciudad de Heidelberg, en el sudeste de Alemania, así lo informaron las autoridades.
En un escueto comunicado, la policía indicó que el agresor falleció sin dar más detalles de lo ocurrido.
Los talibanes y miembros de la sociedad civil afgana rompen el hielo en negociaciones celebradas en Oslo. La agencia AFP tiene los detalles.
Una delegación de los talibanes se reunió el lunes en Oslo con representantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, la Unión Europea y Noruega. La comunidad internacional condiciona el retorno de la ayuda financiera extranjera, que financiaba un 80% del presupuesto afgano, al respeto de los derechos humanos por parte de los talibanes. Ningún estado ha reconocido por ahora el gobierno de los talibanes, islamistas fundamentalistas que fueron expulsados del poder en 2001, pero que volvieron a tomar las riendas del país en agosto del año pasado. En Afganistán, el desempleo se disparó y los salarios de los funcionarios no se pagan desde agosto. Según la ONU, el hambre amenaza hoy a unos 23 millones de afganos, es decir, el 55% de la población, y son necesarios 4.400 millones de dólares este año para paliar esta situación. Noruega ha insistido en que estas negociaciones, criticadas por expertos y por una parte de la diáspora afgana, no son ni una legitimación ni un reconocimiento, pero que era necesario hablar con las autoridades que dirigen de facto el país.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nosotros continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. A ustedes que nos siguen en las redes, gracias por su sintonía. Hasta mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación en la que se encuentran cinco manifestantes del 11 de julio en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. También la protesta que realizaron ayer un grupo de activistas cubanos radicados en España en las afueras de una sala de conciertos contra la presentación del grupo Buena Fe. También las declaraciones que ha dado el dramaturgo cubano Junior García, uno de los convocantes de la marcha cívica por el cambio del pasado 15 de noviembre, con respecto a si va o no a regresar a Cuba. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que los deportes los tendrá Edemio Navas. Los que sí seguimos aquí con ustedes somos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a las noticias.
Cinco manifestantes del 11 de julio están en régimen especial en la prisión Guamajal de Villa Clara. Yolanda Huerga con el reporte.
Las autoridades penitenciarias mantienen en régimen especial en la prisión de Guamajal a Leonel Tristá García y a otros cuatro manifestantes del 11 de julio en Santa Clara.
Aislado a todos los demás presos y un guardia especial para ellos, como si fueran asesinos.
Denunció la esposa Liliet Ramírez de Armas luego de una llamada telefónica que recibió del preso político.
Para sacarlo cierran a todo el mundo, no los dejan mandarle papeles a nadie, no los dejan conversar con nadie.
A los reclusos del régimen especial no se les permite mirar televisión ni poseer cuchillas de afeitar, vasijas de metal o vidrio, tampoco espejos. Son conducidos esposados la mayoría de las veces con las manos a la espalda, lo mismo para cortarse el pelo que ir a la visita con los familiares. Se les impide tomar el sol en el área de aire libre y no tienen acceso a la recreación o prácticas de deportes. Tales condiciones violan principios y normas de derechos humanos y las reglas mínimas internacionales para el tratamiento de los reclusos, según ha denunciado en otras ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Está enfermo, la presión la tiene a mí, lleno de nacidos, no tiene atención médica, la fiebre a 40 casi.
La Fiscalía pidió 8 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado para Tristá García en el juicio que concluyó este 14 de enero contra 16 manifestantes en la capital villaclareña. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asevera que varios de los acusados, entre ellos Tristá García, refirieron palabras ofensivas contra la dignidad de los miembros del Ministerio del Interior y el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un grupo de activistas y cubanos radicados en España protestaron a las afueras de la sala de concierto Story Live contra la presentación que realizó el grupo Buena Fe este domingo 23 de enero en Madrid.
Los cubanos protestantes calificaron a quienes pretendían entrar al recinto como cómplices de la dictadura del gobierno de La Habana, alegando que el dinero de eventos como este es destinado en parte a la represión en la isla.
Les ofrecemos algunas de las declaraciones manifestadas del otro lado de la calle a los que hacían cola para entrar al concierto en la capital española.
¡Abajo el comunismo!
¡Liberen los niños!
¡Viva Cuba Libre!
¡Liberen a los menores presos desde el 11 de julio! ¡Liberen los presos políticos! ¡Y cambien la de conciencia!
Cuba no es eso, Cuba es hambre y represión.
¿Por qué no Story Live? ¡Cómplice de dictadura! ¡Cómplice de dictadura,
miserable!
¡Chirino! ¡Chirino representa!
El dramaturgo cubano Junior García, uno de los convocantes de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, declaró a Radio Martí que no puede regresar a Cuba ante la posibilidad de ir a la cárcel. Dijo además que el asilo en España es una de las decisiones a tomar. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Desde que llegó a España el 17 de noviembre, el dramaturgo cubano Junior García, uno de los moderadores de la plataforma Archipiélago, dijo que su estancia sería temporal y que su intención era regresar a Cuba a continuar con su activismo contra la represión en la isla. Sin embargo, al pasar de los días, esa posibilidad se ha cerrado, según explicó en entrevista con Radio Martí.
Yo no puedo solamente pensar en mi imagen o en limpiar mi imagen. Sabes que hay mucha gente que me critica. Yo tengo que pensar primero en la estabilidad emocional mía y de mi esposa y también en cómo servir de manera más útil a mi país. Obviamente ahora mismo no puedo volver a Cuba. Así que es algo que tenemos que discutir como pareja, y aunque yo dije que no iba a pedir el asilo, la solicitud del asilo no significa que yo no vaya a regresar a Cuba. Cualquier día yo puedo decir, perfecto, renuncio al asilo, Cuba me necesita y voy para allá, de la forma que sea. Pero es algo que tenemos que valorar como familia.
Junior García Aguilera salió de la isla junto a su esposa después que el gobierno cubano la arremetiera contra el actor, aislándolo físicamente en su casa de La Habana con actos de repudio permanentes, después que convocó a los cubanos a salir a la calle el 11 de noviembre para protestar contra el gobierno. Llegó a España con una visa de turismo que se vence en febrero. Según nos dijo, él tiene una causa abierta que data del 11 de julio, cuando realizó una protesta frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT.
Están usando dejar el caso abierto justamente para amenazarnos con que no volvamos a Cuba, porque si ponemos un pie en el aeropuerto vamos directamente a la cárcel, usando estos casos.
García Aguilera además justifica la imposibilidad de regresar a Cuba con las acciones que el gobierno ha tomado en su entorno. Le cerraron el grupo de teatro que dirigía, el Trébol, dejando cesantes a los actores. En una entrevista con el diario español El País, dijo que de regresar a la isla pudiera enfrentar una condena de 30 años de cárcel, como le han pedido a algunos de los manifestantes del 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 41 migrantes cubanos en México fue interceptado en las últimas horas por efectivos de la seguridad en un operativo del Instituto Nacional de Migración Mexicano.
Según el reportaje de varios medios de comunicación del estado de Chiapas y retransmitido por el Facebook de Foro TV, los migrantes cubanos fueron detenidos en un hotel en la ciudad de Arriaga.
Entre tanto, los migrantes cubanos fueron trasladados inmediatamente a la subestación migratoria de Arriaga para determinar su situación migratoria en México.
Entre los 41 migrantes cubanos había 19 hombres, 16 mujeres, así como 6 menores de edad.
La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró su pedido a los migrantes irregulares de no lanzarse al mar en su intento de llegar a costas estadounidenses y dijo que continúan monitoreando las aguas cercanas a Cuba, Haití, República Dominicana y las Bahamas.
La Guardia Costera, en su mensaje en Twitter, acompañado de una advertencia en video del capitán Benjamin Golightly, dijo que navegar en embarcaciones que no están preparadas para hacerlo es muy peligroso y puede provocar la pérdida de vidas.
El oficial estadounidense agregó que cada migrante irregular será interceptado y debe esperar ser retornado o repatriado a su país de origen.
Elegir esta forma ilegal e insegura de migrar a los Estados Unidos no es la mejor opción, afirmó el funcionario de la Guardia Costera.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía, iniciando la semana. Ya está con nosotros Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy, Tomás Cardoso?
Bueno, buenas tardes, Ariane, y la bienvenida a nuestro colega Jorge Abreu, ya de regreso, ambos.
El equipo completo ya.
El team completo. El team completo. Estamos aquí, pues, en Noticiero Estelar de Radio Martí, como siempre. Bueno, vamos a darle seguimiento a los juicios. Uh-huh. Hay una cantidad sustancial de menores que está siendo juzgado en el Tribunal de 10 de Octubre. La vista no ha concluido la primera, pero vamos a ver qué podemos averiguar por la tarde. Así también, pues, el juicio que se está celebrando en Jovellanos, Matanzas, contra uh-huh. Félix Navarro, su hija Sailín Navarro y otros 7 activistas de Perico, Matanzas. Interesante, es un tema que vamos a debatir hoy, Ariane, en el espacio. ¿Cómo están trasladando los juicios hacia otras municipalidades, perdón, que no correspondan a la que reciben los enjuiciados para evitar protestas? Eso lo habíamos dicho, recuerda, sí, hace tiempo en San Antonio de los Baños. Sí. Esto pasa con los hermanos Nadir, los hermanos Perdomo de San José de las Lajas, que le habían suspendido el juicio. Sí. El juicio lo va a celebrar mañana, pero ahora en Quibicán.
Oh,
fíjate qué interesante. Sí. El caso de Félix Navarro, él es de Matanzas. No lo están juzgando en el Tribunal Municipal de Perico, lo están juzgando en el Tribunal Municipal de Jovellanos. O sea que esto es para evitar la aglomeración de familiares y evitar las manifestaciones ante tal injusticia. De eso vamos a hablar en el espacio. Vamos a tener actualización sobre lo que está pasando en el sistema penitenciario en Camagüey, la situación de Virgilio Mantilla de Arango y de un preso de larga data, Humberto Real Suárez, preso en la prisión de Ahuica, uh-huh. Donde ya está rumbo a cumplir 30 años, y su mamá, Graciela Suárez, está muy preocupada porque hace algunas semanas que ya no lo está llamando por teléfono, no sabe qué está pasando en el penal. Uh-huh. Esta es la denuncia, y el tema del Omicron, por supuesto, no puede dejar, porque cada día se incrementan más los casos en el territorio
nacional. Y los fallecidos también.
Y los fallecidos.
Gracias, Tomás. Ya saben ustedes, la sintonía 2 de la tarde.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 minutos, más informaciones.
Disputas internas en el oficialismo ponen a prueba la gestión del presidente boliviano Luis Arce, quien destaca su fortaleza en la reactivación económica, cuestionada por la oposición. Con los detalles desde Bolivia, Fabiola Chambi.
Aunque en los últimos días las organizaciones sociales de Bolivia que respaldan al movimiento al socialismo del partido oficialista expresaron públicamente sus pedidos para que haya cambios en el gabinete ministerial, el presidente Luis Arce decidió mantener a todo su equipo. Las críticas a la gestión de algunos funcionarios, sobre todo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, evidenciaron fricciones al interior del partido oficialista, como explica a La Voz de América el analista político Rolando Tellería.
Hay una pugna intensa de al menos 3 grupos al interior del movimiento al socialismo. Se da en este escenario donde Evo Morales ya es prescindible, ha dejado de ser el caudillo.
En el aniversario de Bolivia como Estado plurinacional celebrado cada 22 de enero desde hace 13 años, el expresidente Evo Morales acostumbraba a realizar modificaciones. Sin embargo, el presidente Luis Arce optó por mantener la confianza en su equipo y centrar su discurso en el modelo económico y social que lleva adelante.
Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico.
En respuesta, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, reprochó que el primer mandatario no vea la realidad del país.
No convence a nadie con cifras económicas, con la demagogia por delante, sin entender lo que sucede en las calles.
El analista Rolando Tellería consideró que este panorama tiene una connotación política que se proyecta a 2025.
Todas estas pugnas están de cara a definir quién podría eventualmente ser el candidato del 2025.
El presidente Arce pidió unidad y aseguró que la lucha de su partido no tendrá éxito si hay ambiciones individuales y enfrentamientos internos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente de Ecuador ha ordenado que militares patrullen Guayaquil debido a la alta criminalidad. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Ecuador ordenó el domingo que militares patrullen Guayaquil. Guillermo Lasso justificó la medida en el alto índice de criminalidad, que deja unos 70 muertos en 3 semanas en esa zona.
Desde el inicio de mi gobierno, tomé una decisión fundamental: luchar contra las mafias.
El mandatario argumentó que la lucha contra el narcotráfico que despliega su gobierno ha reducido el territorio de las mafias, que según dijo, se enfrentan aumentando la violencia en las calles. Lasso no precisó la cantidad de militares ni el tiempo que durarán los patrullajes en el puerto, capital de la provincia Guayas, donde el viernes 5 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas durante un tiroteo en un barrio popular. El aumento de la violencia derivó en la remoción de la comandante de la policía, Tania Varela, quien se convirtió en marzo pasado en la primera mujer en ocupar ese cargo.
Maya Fernández Allende, nieta del fallecido expresidente Salvador Allende e hija del diplomático cubano Luis Fernández Oña, será la nueva ministra de Defensa de Chile bajo el gobierno del mandatario electo Gabriel Boric.
La bióloga y veterinaria chilena nació en Santiago de Chile el 27 de septiembre de 1971 y vivió exiliada en Cuba durante 17 años, entre 1973 y 1990, detalla en un perfil el diario chileno La Tercera.
Su padre, Fernández Oña, integró el Departamento América del Partido Comunista de Cuba y tuvo a su cargo la relación del régimen de La Habana con los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos.
Asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.
Con la esperanza de avanzar en la búsqueda de un pueblo más unido y de consolidar la democracia, los salvadoreños celebraron la beatificación de 2 religiosos y 2 laicos. Desde El Salvador informa Neri Mabel Reyes.
La beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y 2 de sus colaboradores, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fraile italiano Cosme Espesoto de la Orden Franciscana, quien desarrolló su tarea pastoral en El Salvador, no solo tiene un significado para la fe católica, sino también para avanzar en el logro de espacios de unidad y de inclusión social, según opinaron religiosos y académicos. Los asesinatos de los religiosos fueron motivados por la persecución hacia distintos sectores que reclamaban por la democracia durante la guerra civil en El Salvador, que concluyó con la firma del acuerdo de paz en 1992, como explica el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva.
Entonces, de alguna manera, podemos valorar mejor lo que significaron los acuerdos de paz al conocer esta historia de los años finales de la década de los 70 y toda la década de los años 80.
Y esto refleja, según el obispo de la Iglesia Anglicana, David Alvarado, la incansable tarea de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos.
Nos unimos a la Iglesia Católica en esta alegría para celebrar esta beatificación y que también sea signo de trabajo, de unidad para los cristianos.
Rutilio Grande fue asesinado en 1977 al norte de San Salvador, junto a los campesinos Solórzano y Lemus, y el fraile Espesoto fue asesinado en el interior de la parroquia, en la población de San Juan Nonualco, en 1980, en la zona central del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede apelar su extradición de Gran Bretaña a Estados Unidos. Así lo informa la agencia francesa de prensa.
Argumentando intentos fallidos de reunirse en persona con las autoridades venezolanas, el receso del tribunal interviniente y desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano una prórroga de 3 meses para informar sobre su investigación respecto a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Para Ali Daniels, especialista en Derecho Internacional Humanitario y director de Acceso a la Justicia, si bien la Fiscalía se ha conducido de manera institucional, la prórroga puede verse como una irregularidad debido a que el artículo 18 del Estatuto de Roma no establece que el lapso sea prorrogable.
llamamos la atención sobre la irregularidad que implica que un lapso que el mismo fiscal señala que es de un mes y que está en el estatuto se haya extendido por 4. Entonces, no es que sea algo especialmente grave, pero sí es algo que debemos llamar la atención y estar muy atentos sobre lo que está ocurriendo ahí.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, insistió en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha buscado retrasar los procesos.
El régimen ha pedido más tiempo porque pretenden demostrar que en Venezuela se está haciendo justicia. Para decirle a la Corte Penal no tienen que actuar porque nosotros estamos actuando. La verdad verdadera, lo que está ocurriendo es que el régimen de nuevo trata de eludir la competencia de la Corte Penal Internacional.
En diciembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que decenas de funcionarios de seguridad han sido imputados por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional instó a la comunidad mundial a usar las Olimpiadas de invierno para exigir a China a respetar los derechos humanos.
Amnistía destacó que en medio de violaciones a los derechos humanos, la competencia atlética comenzará el 4 de febrero.
Amnistía Internacional recordó que mientras el público disfruta de las acciones de los atletas, debe conocer que en China hay abogados arrestados por defender los derechos humanos, castigados a víctimas de acoso sexual, miles de ejecuciones cada año y musulmanes uigur sometidos a una represión sistemática en la región de Xinjiang, entre otras violaciones.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades de Hong Kong en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno central chino.
Los eurodiputados exigieron el pasado viernes la libertad inmediata de todas las personas arrestadas bajo dicha ley y, en particular, los manifestantes Joshua Wong, Ivan Lam y Agnes Chow.
La resolución advierte que la Ley de Seguridad Nacional impulsada por el Partido Comunista Chino está dando el estatus de Hong Kong en el mundo al erosionar su autonomía y democracia, así como la independencia del sistema de justicia y el respeto a los derechos humanos.
Una inquietud que menciona la declaración del Parlamento Europeo es que el pueblo de Hong Kong se ha sometido al muro de censura de Internet que impone el gobierno chino en el resto del país.
Y el Papa Francisco otorgó ayer a varias mujeres los ministerios de catequistas y lectores por primera vez en un rito nuevo en la Basílica de San Pedro.
Esta ceremonia, por la tercera jornada, la Palabra de Dios, es una novedad y su rito fue preparado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Los nuevos lectores, 2 hombres y 6 mujeres, y catequistas, 5 hombres y 3 mujeres, se sentaron frente al altar papal y fueron llamados por su nombre para recibir el mandato.
El pontífice publicó en enero de 2021 el Spiritus Domini para modificar el Código de Derecho Canónico y abrir los ministerios de lector y acólito a las mujeres.
12:51, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Diplomáticos occidentales y los talibanes iniciaron el lunes su primer diálogo oficial desde que la milicia tomara el control de Afganistán en agosto pasado.
Bruselas, más de 230 personas fueron detenidas por actos de vandalismo tras la manifestación del domingo en la capital contra las restricciones por la pandemia. Así lo anunció la ministra de Interior belga, Agnelis Verlinden.
Pekín, nuevos brotes de COVID-19 en la capital china ha motivado a las autoridades a realizar pruebas a millones de personas e imponer nuevas medidas sanitarias 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno.
Ouagadougou, el presidente de Burkina Faso, Roch Kabore, ha sido detenido por militares en un aparente golpe de Estado, confirmado hoy por la agencia EFE a un alto mando del ejército de este país de África Occidental.
Jartum, la policía sudanesa volvió a lanzar este lunes gases lacrimógenos para dispersar una manifestación opositora en la capital en una nueva jornada de protestas en distintas ciudades del país para exigir un gobierno civil.
Dubái, los Emiratos Árabes Unidos y el ejército estadounidense interceptaron 2 misiles balísticos disparados por los rebeldes hutíes de Yemen sobre Abu Dhabi este lunes. Así lo dijeron las autoridades sobre el segundo ataque en una semana contra la capital emiratí. Con 53 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Finalmente, dos cubanos, el niño Félix Pérez y el camagüeyano Dariel Álvarez, quien jugó dos años para el equipo Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas de Béisbol, estarán representando a México con el equipo de los Charros de Jalisco en la próxima Serie del Caribe, que va a comenzar tan pronto como este 28 de enero. Bueno, por otra parte, quiero señalar en cuanto a la NBA que ayer domingo el quinteto Miami Heat logró una importantísima victoria ante el quinteto de los Lakers de Los Ángeles, 113-107, y con esa victoria el equipo de Heat se quedó solo en primer lugar en la conferencia del este con récord de 30 victorias y 17 derrotas. A medio está Brooklyn y a uno los Toritos de Chicago y el Milwaukee. A continuación aparecen Cleveland, Filadelfia, Charlotte, Boston en el octavo lugar, aún en zona de clasificación, compartiendo esa posición con el equipo de Toronto. En el partido de ayer domingo, LeBron James terminó con 33 puntos por los Lakers, en tanto Duncan Robinson finalizó con 25 por el quinteto Miami Heat. En esta jornada también triunfaron Nueva York, Boston, el equipo Bonito Pendas, así como Orlando, Portland, Atlanta, Filadelfia, Dallas, Minnesota, Denver y Golden State, que derrotó en cerrado partido a Utah, 94 puntos por 92. En cuanto a la Liga de Francia, ayer el PSG ganó, sigue en primer lugar, y vimos el regreso casi al final del partido del argentino Leo Messi, quien lamentablemente padeció de la COVID a finales del pasado año cuando visitó su país, Argentina. En la Liga de España, ayer domingo el Atlético de Bilbao derrotó al Vallecano 1-0, Barcelona 1-0 al Alavés, en tanto el Real Madrid conservó el primer lugar, sacó un punto en el empate a 2 con el equipo de Elche. Real Madrid tiene 50 puntos por 46, el Sevilla y el Betis, que acumula 40. Después aparece el Atlético de Madrid, el actual campeón, con 36, y ahora el Barcelona, que se ubica en el quinto lugar con 35 puntos. Y bueno, también quiero señalar en este espacio de que este viernes vamos a tener un gran cartel de boxeo acá en el sur de la Florida. El Hialeah Park Racing Casino será sede de un cartel donde veremos en acción a un total de 5 pugiles cubanos, lista que encabeza el bicampeón mundial amateur, el camagüeyano Joanis Argilagos. Hoy precisamente por la mañana conversé con Argilagos y me decía que se encuentra físicamente bien para enfrentarse en esta pelea a 10 rounds en la división Supermosca contra el venezolano Michel Banques, quien tiene el excelente récord profesional de 19 victorias con solamente una derrota. El camagüeyano Argilagos se mantiene invicto en 8 combates. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a las 12:56, tiempo de noticias del entretenimiento. Nueva Orleans recibió al cantautor británico Elton John, quien continúa su prolongada despedida de los escenarios mundiales, interrumpida por la pandemia del COVID. Estas y otras noticias con Alejandro Escalona.
Elton John reanudó su gira Farewell Yellow Brick Road, regresando a los escenarios de la ciudad de Nueva Orleans después de una pausa de casi 2 años. La gira mundial de Elton John comenzó, como recordamos, en septiembre de 2018. Como otros músicos, se vio obligado a postergar conciertos debido a la pandemia. El cantante le dijo al público que lo fue a ver en el Crescent City de Nueva Orleans, Luisiana, que no se había presentado en vivo desde el 6 de marzo de 2020 y que we live in funny times, vivimos en tiempos extraños. Elton John se presentará en América del Norte hasta abril, luego su gira lo llevará a Europa, de vuelta a Estados Unidos, después a Australia y Nueva Zelanda el próximo año para concluir en Europa en 2023, diciéndole definitivamente adiós al camino de ladrillos amarillos. Sir Elton John lleva más de medio siglo de vida artística. En 1979, la banda de country rock Poco debuta en la Hot 100 con Crazy Love. El sencillo escrito por Rusty Young alcanzó el puesto 17 y pasó 7 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. 22 de enero de 1966, los Beach Boys, hablando de los Beach Boys, graban la canción Wouldn't It Be Nice, tema de apertura de su álbum Pet Sounds. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Decenas de manifestantes del 11 de julio serán juzgados esta semana en varias provincias cubanas.
Madres de presos por participar en las protestas del verano pasado rezaron por la libertad de sus hijos en iglesias de La Habana y Camagüey.
Citan a esposa del preso político Josvany Rosell García ante el deterioro de su salud debido a una huelga de hambre.
Sectores de la sociedad civil venezolana critican las condiciones de la autoridad electoral para un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro.
Y la OTAN despliega fuerzas adicionales en Europa del Este en medio de las tensiones con Rusia en torno a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jaúl.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.